Comendoya Mario Mola, nuevos miembros de la Federación de Triatlón. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un martes 8 de octubre que viene marcado por el comunicado que ha hecho público esta mañana el Athletic aclarando la convocatoria de Nico Williams con la selección española. Manda bemoles que haya que andar aclarando y justificando nada. Eso que vaya por delante. Además, el equipo se ha ejercitado en Lezama las órdenes de Valverde. Recuerdo que ayer descansó. Recuerdo que volverá a descansar viernes, sábado y domingo porque como juega la selección el sábado y después el martes, no habrá competición liguera. Pero vamos, todo gira hoy en torno a Nico y a los penaltis de Girona, por supuesto. Vamos a darle orden a lo que tenemos.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Es saudade que toma, que toma, que toma conta de mí.
Esta mañana el Athletic hacía público un comunicado en el que dejaba clarísima la implicación al 100% de Nico con el Athletic, en la que dejaba clarísimo el parte médico que había hecho público y que había comunicado los servicios médicos del Athletic de ese golpe que tenía Nico Williams, en el que deja clarísimo que ese informe médico lo tiene la federación, en el que aclara, y no entiendo muy bien por qué hay que hacerlo, bueno, sí lo entiendo, por los cafres de las redes sociales que se meten con Nico, que ha ido a la federación, que se le va a valorar médicamente, que es un golpe, y que de un golpe se puede mejorar de un domingo a un martes, que les voy a decir de un domingo a un martes de la semana siguiente, que igual a Nico hoy le duele, mañana un poco menos, pasa un poco menos y que el sábado puede jugar, o quizá el sábado no y el martes sí. Es que no hay que buscarle cinco pies al gato, o tres pies a lo que sea, me da lo mismo. No hay que volverse locos con esto. Iñaki Williams, después del partido de Girona, se refería así a la lesión y a la convocatoria de España de Nico Williams.
Lamentablemente Nico no ha podido estar hoy con nosotros. El pasado partido contra la AZ sufrió un golpe, una contusión en la espalda y estaba renqueante. Entonces el servicio médico y él han decidido que no estuviese hoy. No sé cómo estará para poder ir a la selección, pero evidentemente lo primero es lo primero y si no está para ir, pues que se quede en casa y se recupere porque a la vuelta le vamos a necesitar.
Pues vamos, más claro, pues si está bien jugará y si está mal no jugará. ¿Ustedes piensan que la selección española va a poner a un tío que está lesionado? ¿Ustedes piensan que Luis de la Fuente, además con lo que quiere al Athletic, va a forzar con Nico Williams lesionado? Pues no, pues estará y si está bien jugará y si está mal pues se volverá a Bilbao y se recuperará. No le den más vueltas porque no las hay. Esta mañana no han estado tampoco entrenando Sancet, Geray, Galarreta y De Marcos. Vesga se ha ejercitado al margen. Ya saben que los internacionales, bueno, pues Nico y Dani Vivian, Iñaki Williams con Ghana y que Padilla está con la selección sub-23 de México. De ahí en adelante a recuperar a Ollán con esa lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Desde el paraíso natural del Valle de Sálima, en la Sierra de Gata, valdexalima.es. Venta directa en internet de miel, polen, jalea real, cosméticos. Valdexalima.es te ofrece ahora los nuevos sobrecitos monodosis de miel para deportistas, hostelería, higiénicos y muy cómodos de llevar. Compra miel natural en valdexalima.es y en tu tienda habitual. Apicultura sostenible.
Y es martes y hoy vamos a hacer un repaso guapo, chulo, bonito de todo lo que ha dado de sí nuestro fútbol, no de bronce, sino también de casi plata, con ese Baracaldo, con el Sestao River, con nuestro compañero en definitivas cuentas Peru Olazábal. Nos vamos a ir a Soria, porque está triunfando uno de los nuestros, Aitor Calle, ahí al mando del conjunto numantino. Pero antes vamos a hablar de los penaltis. Ay, esos penaltis del otro día, desde otro punto de vista, o desde otra voz, que la vamos a escuchar, por supuesto, en nuestro programa. Al final seguiremos conociendo historias en la voz de Javier Caño. Todo hasta las 4 de la tarde, en la sintonía de COPE Más Bilbao, 95.1. Dale, Joseba.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Historias que personalmente me reconcilian con el mundo, y más en este momento cuando nos abruman las malas noticias.
En el sobre había un pequeño papelito en blanco con un texto bíblico escrito a bolígrafo azul. Había una postal con un motivo de una virgen, una pintura de una virgen, y la sorpresa era que había 4.100 euros en efectivo.
Acabas de escuchar a Agustín Jiménez en Fin de Semana. Agustín es el esposo de la propietaria de la Administración 4 de Lotería en la calle Cisneros, en Málaga, donde hace apenas unos días, justo a las puertas de su negocio, se encontró con una persona sin hogar, aparentemente en estado de embriaguez, y con un sobre junto a él. En ese sobre, tal y como acabas de escuchar, había 4.100 euros. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién está detrás de este gesto tan generoso?
Estaba tirado en el suelo con un estado de embriaguez importante. Entonces se me acerca una muy buena persona, como yo digo, y me dice que se ha acercado una pareja a este señor y ha dejado junto a él un sobre, que han hecho el ademán de irse, pero han vuelto sobre sus pasos para hacerle que el sobre era para él, ¿no? Como remetérselo un poco más acercárselo un poco más a esta persona. Y me dice que piensa que el sobre tiene dinero y que por favor haga algo para que le llegue sobre esa persona.
Pues esa persona es muy conocida en el barrio y tras ser atendido por los servicios sanitarios fue trasladado en silla de ruedas a su residencia habitual. Mientras tanto, Agustín, con el sobre en sus manos, se enfrentaba a una decisión moral. ¿Qué hacer con esa gran suma de dinero?
Lo que hice fue proporcionarle que la forma de que volviera al lugar donde vive y llamar a la policía local para hacerle a ellos depositarios del sobre, que entendíamos que era la opción más segura para que no se lo quitaran, porque ya te digo, estaba en un estado de embriaguez bastante importante.
En la administración revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad con la esperanza de identificar a quienes dejaron ese sobre con esa cantidad de dinero. Sin embargo, la cámara no captó el momento debido a un ángulo muerto. Así que este acto de generosidad quedó en el anonimato. No hay repercusión ni reconocimiento para los autores del gesto altruista, pero su acción ha sido una fuente de inspiración para todos los que hemos conocido esta historia. Y ahora, ¿dónde está el dinero? ¿Está ya en manos de su destinatario?
Exactamente, no sabemos qué ha pasado. Sí que sabemos que hay total seguridad y transparencia en el asunto, porque Policía Local levantó un acta en el que se refleja la cantidad, en el que se refleja todo, está todo controlado. El dinero, me aseguran que va a llegar a esta persona si no ha llegado ya, pero yo tampoco tengo la información de si se le ha hecho entrega o no se le ha hecho entrega a ese hombre del dinero.
Y hasta ahora, si te resulta increíble la historia, lo que es todavía más increíble es el giro inesperado que finalmente ha tenido. Como sacada de un relato de Charles Dickens, 24 horas después de este acto de generosidad de Agustín, este y su familia recibieron una buena noticia.
Abrimos a las 10, cerramos a la 1 y vamos, todavía estábamos de camino a casa y nos llaman por teléfono y nos dicen que bueno, que hemos dado el gordo, le hemos dado el posterior, hemos dado un par de centenas y bueno, pues eso fue el sábado, y el lunes hubo, en la puerta del establecimiento, hubo derramamiento de champán.
Sí, su administración de lotería había vendido un billete que resultó ser el ganador de un gran premio. Y no cualquier premio. La administración de Agustín había vendido el billete ganador del primer premio del sorteo del sábado, el número 37.984. La suma total asciende a 600.000 euros, sin contar las otras ganancias menores derivadas de terminaciones en el mismo sorteo. Increíble, ¿verdad? Desde luego, maravilloso este desenlace que nos invita a reflexionar sobre la providencia y el impacto de los pequeños gestos. A veces la generosidad no tiene una recompensa visible, pero en este caso parece que la vida le ha devuelto a Agustín con creces su acto desinteresado. Una historia que nos recuerda que aunque no siempre seamos testigos de las consecuencias de nuestras acciones, cada gesto de bondad puede tener un eco inesperado en la vida de quienes nos rodean. Del aeropuerto de Barajas vuelven a ser protagonistas por las dos fugas que se han producido en menos de una semana. 10 marroquíes solicitantes de asilo han huido de una de esas salas, 3 de ellos fueron detenidos posteriormente. Ha sido en unos días en los que el Ministerio del Interior ha ejecutado cerca de 40 deportaciones a Marruecos de saharauis con pasaporte marroquí. Unas deportaciones de las que habló el ministro Fernando Grande Marlaska.
Se deportarán, se volverán o serán devueltos todos aquellos que, de conformidad a la ley, no se haya estimado como acreedores de protección internacional. Y siempre vuelvo a decir, con la ratificación judicial al respecto.
Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Estamos hablando de dos fugas con apenas unos días de diferencia. ¿Qué se sabe?
Bueno, lo que sabemos es que ocurrieron en la Terminal 1 del aeropuerto madrileño, justo en una de las salas en las que se encontraban bajo custodia. Dos fugas protagonizadas por migrantes con pasaporte marroquí que esperaban la revisión de su petición de protección internacional. La primera ocurrió el pasado día 2. 4 personas hicieron un agujero en el falso techo de las instalaciones, utilizaron material de las literas de la habitación para poder atravesarlo. Ascendieron por los conductos de ventilación del aeropuerto y llegaron a subir hasta la azotea, donde abrieron otra grieta. Ahí se les perdió la pista. Fueron los primeros en escapar. Días después volvió a ocurrir y por el mismo conducto. No había sido reparado ese agujero. De esa manera otros 6 aprovecharon para huir. 3 han podido ser detenidos.
Esta última fuga, Íñigo, se ha producido cuando el Ministerio del Interior realizaba la deportación de unos 20 saharauis a Marruecos.
Sí, en concreto 21 el pasado domingo, pero hubo otras 16 devoluciones el viernes. En total, en estos últimos días 37 migrantes con pasaporte marroquí han sido deportados a su país. Según el Ministerio del Interior, estos solicitantes de asilo alegan huir del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Lo cierto es que hace algo menos de un mes este grupo de saharauis procedentes de Marruecos permanecían en el aeropuerto de Barajas. Estaban pendientes de que se les concediese el asilo. Decenas de personas en la misma situación siguen a la espera en varias salas de la misma terminal del aeropuerto de Barajas.
Pues es lo que está pasando en esas salas de asilo que, como te decía al inicio, vuelven a ser protagonistas, pues especialmente por esas dos fugas que se han registrado en menos de una semana. De todo ello vamos a hablar a continuación con Ivón Domínguez, que es el portavoz del sindicato policial Jupol. Ivón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo ha podido, Ivón, suceder esto? Que haya varias fugas en pocos días y además lo llamativo es que por el mismo agujero que crearon los primeros migrantes.
Bien, sucede porque las salas no reúnen las condiciones mínimas para albergar a esas personas. Llevamos ya tiempo denunciando la situación y desgraciadamente no se soluciona. Como hemos dicho más de una vez, esto requiere la implicación de todas las administraciones, no solo de la propia Dirección General de la Policía, del Ministerio del Interior, sino también de AENA, el Ministerio de Transportes, que depende de Óscar Puente, porque esa administración depende directamente de él. Y como digo, esa sala de inadmitidos, número 3 de la Terminal 1, el falso techo es de láminas, lo abren, acceden a él a través de los baños, unas zonas que evidentemente no están controladas por cámaras, y una vez acceden al falso techo, pues ya con herramientas rudimentarias que se hacen, hacen agujeros y se escapan, ¿no?, o intentan escaparse de esta misma
sala. Bueno,
noche,
las herramientas es que las cogieron de la misma sala, ¿no? De las literas, creo, que quitaron parte de la estructura y con eso consiguieron hacer ese boquete.
Sí, así es. Se hacen acopio de cualquier tipo de utensilio que puedan ellos tener acceso. En este caso era de las literas. Ahora me han enseñado y me han dicho a través de una tapa de una cisterna, exactamente lo mismo, para ya no solo para hacer agujeros, sino incluso para poder arremeter contra los compañeros, que es lo que a nosotros también evidentemente nos preocupa. Y es algo que estamos denunciando, la precariedad en la que están trabajando los compañeros, la inferioridad numérica, que no pueden dar seguridad a esas personas cuando ni siquiera pueden garantizarse su propia seguridad.
Porque ahora mismo, ¿cuántas salas de este tipo hay en el aeropuerto de Madrid-Barajas?
Salas de inadmitidos hay en cada terminal que haya un acceso, una frontera internacional. El problema de la terminal 1, de la sala 3, es que está asumiendo muchas personas y además están mezcladas personas que están solicitando asilo y personas que ya están, como nosotros decimos, inadmitidos.
O han solicitado asilo. Deportadas.
Eso es. O han solicitado asilo, cosas que solo pasan en España, vuelven a solicitar asilo y aunque el primero haya sido negado, se vuelve a iniciar otra vez todos los trámites.
En enero, Ivón, bueno, se conocimos esta situación flagrante, desde luego, con imágenes que llamaron muchísimo la atención, que abrieron todos los informativos y pudimos ver en todos los periódicos de las condiciones infrahumanas, insalubres y también de inseguridad, como apuntabas tú ahora, de esas salas de asilo del aeropuerto de Barajas. Entonces también se produjo una fuga masiva.
Sí, en ese caso había muchas personas procedentes de la África subsahariana, que poco a poco, gracias a nuestras reclamaciones que pedíamos visados de tránsito para que esas personas de terceros países, una vez pisaban territorio nacional, porque supuestamente iban en vuelos, como digo, de tránsito a América, sobre todo a América Central, a países que no les exigían visado, y una vez en territorio nacional solicitaban asilo, que es lo mismo que están haciendo ahora exactamente los marroquíes, porque las mafias ya saben que hay un vacío legal. Uh-huh. Esas personas ahora son, como digo, nacionales de Marruecos. Llegan, se deshacen de su documentación y solicitan asilo, y es ahora donde estamos teniendo el problema. Muchos de ellos están diciendo que son saharauis, cuando los compañeros nos dicen que no proceden del Sahara, porque ya saben que evidentemente a un ciudadano saharaui es probable que sí que le pueda corresponder el asilo, y es la situación que estamos denunciando. Y ante tal precariedad, la Dirección General de la Policía no se ocurre más que aplicar parches, como por ejemplo dos compañeros que han estado en la azotea de esa terminal mañana, tarde y noche, por si se escapaban para intentar capturar a esas personas si lograban huir. Pero incluso esa solución tan chapucera que hemos denunciado, que parece de país tercermundista, creemos que es del todo inapropiada, porque además los compañeros, la azotea evidentemente no está preparada para ello y están a una altura de 8 metros que si esas personas se arremetieran contra ellas, nos preocupa muy mucho la integridad de nuestros compañeros de la Policía Nacional.
Por tanto, me dices, Ivón, que la situación no ha mejorado respecto a enero, cuando se denunció pues ese hacinamiento que como digo, fue muy comentado en todos los medios de comunicación y conocimos la realidad realmente de estas salas de solicitud de asilo de los aeropuertos. La situación no ha mejorado porque el gobierno sí se comprometió a poner más medios para que mejorara.
No, ha cambiado. Entonces eran, como digo, ciudadanos de terceros países del África subsahariana, y ahora son personas sobre todo de Marruecos. La situación ha cambiado, pero es el mismo problema, porque como denunciamos, esas salas no reúnen con las condiciones mínimas de seguridad ni de salubridad para albergar a esas personas, y a la vista está que la semana pasada lograron huir 4 personas. Antes de ayer lograron huir 6, de las cuales 3 fueron interceptadas, y esta misma noche me han dicho que ha habido otro intento de fuga. Esta misma noche me han informado los compañeros que ha habido otro intento de fuga, que afortunadamente los compañeros han podido abortarlo.
¿Cuántos policías están trabajando allí, están vigilando estas salas?
Pues en muchas ocasiones en esas salas solo hay 2 policías para atender a multitud de personas, y es algo que también estamos denunciando, la inferioridad numérica con la que están trabajando, como he dicho anteriormente, que puede poner en serio riesgo su propia integridad. Esa es la lamentable situación que están viviendo los compañeros de Madrid-Barajas, sin que desde luego ni el ministro ni nadie haga absolutamente nada. Como bien has indicado, que es una situación que ya denunciamos en enero y desgraciadamente, lejos de mejorar, vemos cómo va
empeorando. Bueno, es una situación primero de dignidad para todas estas personas a las que hay que atender en esas salas y luego es una cuestión de seguridad, por supuesto, para esas propias personas, claro, y también para vosotros que estáis trabajando, porque además es una cuestión de seguridad primordial, porque si muchas de las personas que se han fugado acceden a las pistas del aeropuerto, pues se está poniendo en peligro la seguridad del propio aeropuerto y la seguridad de estas personas, claro.
Así es, esa es otra derivada. En un aeropuerto internacional tan importante como Madrid-Barajas, una infraestructura crítica, que se estén fugando con semejante impunidad esas personas y que no, desgraciadamente muchas de ellas no sabemos dónde acaban, pueden acabar perfectamente, me lo han dicho los compañeros, en las pistas, poniendo en un serio compromiso la seguridad del propio aeropuerto.
Ivón, ¿cuánto tiempo suele pasar de media las personas que están allí esperando que se resuelva su expediente o su situación?
Depende muchísimo de cada persona y es algo que nosotros ya no es algo que controlemos, porque ya depende de la oficina de asilos, de otros ministerios, y además, como te digo, en muchas ocasiones cuando estas personas reciben la denegación de su asilo, vuelven a solicitar de nuevo el asilo, y en otros países europeos, una vez que se te deniega el asilo, ya no se tramita de nuevo el procedimiento habitual de asilo, pero en España me cuentan los compañeros que se puede llegar a hacer incluso dos o tres veces, con lo cual se puede eternizar su situación durante semanas, incluso meses.
O sea, que pueden llegar a estar meses personas que están esperando que se resuelva pues su expediente, su situación, y mientras tanto pues siguen llegando más personas, y al final la realidad es la que estamos contando, que las salas pues vuelven a estar con muchísima gente y que no reúnen las condiciones para poder atender a todos estos migrantes que llegan hasta el aeropuerto de Barajas. Acabamos de hablar de esta situación con Ivón Domínguez, que es portavoz del sindicato policial Jupol. Ivón, gracias por atendernos esta tarde.
Gracias a vosotros, Pilar. Buenas tardes.
Gracias. Y otra de las noticias de este martes es que el gobierno ha aprobado el aumento del 17% de la prima de MUFACE. Esto es lo que paga el Estado a las aseguradoras privadas por dar cobertura a los funcionarios.
Y hemos aprobado el concierto de MUFACE para los años 25 y 26 con la mayor subida de la serie histórica, la mayor de toda la historia. Estamos hablando concretamente de 2.681 millones de euros. 2.681 millones de euros, que son 300 millones más que el anterior.
Es lo que decía la ministra portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es una subida histórica porque nunca se había invertido tanto, pero podría no ser suficiente para las tres aseguradoras, para DKV, para Deslas y también para Sisa. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Las tres aseguradoras que están pues estudiando la última medida del gobierno, la última oferta para tomar finalmente una decisión.
Eso es, nos cuentan desde Sisa que ahora están analizando esta subida, haciendo números para saber si es suficiente, si salen las cuentas, pero que ellos no ponen líneas rojas. Es cierto que se hablaba de que era necesaria una subida del 24% para cubrir gastos, pero todo está en el aire. El gobierno propuso inicialmente un incremento del 14% en dos años, pero llegó ahí la amenaza de espantada de las aseguradoras. Adeslas hablaba que con ese porcentaje tendría 100 millones de pérdida, y lo último es que el Consejo de Ministros, lo decías, aprueba esa subida del 17%, y a ver ahora qué pasa. Algunos datos. MUFACE da cobertura a 1,5 millones de funcionarios y a sus familias. Luego, si se suman las otras dos mutualidades, ISFAS, la de los militares, y MUGEJU, la de los jueces, pues hablamos de más de 2 millones de personas pendientes de esta negociación. El convenio expiraba el 31 de diciembre.
Pues con este tema de MUFACE y esta negociación que está en el aire, nos surgen muchas preguntas y se las vamos a hacer a continuación a Beatriz López Valcárcel, investigadora de Economía de la Salud y catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Beatriz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos ahora mismo, Beatriz, en el momento álgido de este tira y afloja. El gobierno propuso en un principio un 14% de incremento, ahora lo ha subido hasta el 17%. Es, como decimos, la mayor subida de la historia. ¿Por qué podría ser insuficiente?
Bueno, las tres aseguradoras que tienen el concierto actualmente dicen que es insuficiente. Lo que desde el punto de vista científico sería recomendable es que esta insuficiencia se demostrara pues con datos, ¿no? Con datos de costes, de atención, etcétera. Lamentablemente los sistemas de información de las aseguradoras de Muface, pues claro, están en clave de facturación, en clave, no en clave de salud, que sería el objetivo, ¿no? De una negociación, porque al fin y al cabo, estos conciertos son para mantener y preservar la salud de un colectivo. Entonces, el mensaje es, la negociación debería estar basada en datos y debería ser pues lo más transparente posible.
Beatriz, ¿por qué los funcionarios públicos en España se acogen a la sanidad privada?
Bueno, los funcionarios públicos se acogen en este momento en un 70%. Y lo cierto es que hace pues 2 décadas, en vez del 70%, era el casi el 90%, el 85%. Es decir, la tendencia es a que cada vez un mayor número, una mayor proporción de mutualistas se acojan a la aseguradora pública, o sea, al INSS. En este momento el 70%, es decir, en torno a 1 millón de personas de Muface, ¿no?, han elegido, o sea, eligen aseguradoras privadas. ¿El por qué? Pues posiblemente por temas de acceso, pues de esperar menos, de tener más posibilidad de elección, por cuestiones de este tipo. Lo cierto también es que, como hemos demostrado en algún estudio que publicamos con microdatos, pues lo cierto es que hay cierta selección por riesgo. Es decir, cuando un funcionario que estaba sano, pues de repente es diagnosticado con una enfermedad muy grave y también muy costosa, claro, necesita un trasplante o es diagnosticado de un cáncer de pulmón, imagínate, pues hay muchos casos en los que se pasan a la aseguradora pública. Y esto que es un hecho pues demostrado con datos, en lo que se traduce al final es en que el pool de riesgos de las aseguradoras privadas de funcionarios y de la aseguradora pública, o sea, del INSS, no son comparables. Y por tanto, el mensaje de que la prima que cobran las aseguradoras en Muface es menor que el coste de atender a un funcionario en la pública, pues claro, esto se queda desmontado, ¿no? Porque no son riesgos comparables.
¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo? ¿Está preparado el sistema de salud público para integrar todo ese flujo de pacientes? Es decir, para asumir ese 1 millón y pico de funcionarios que dejarían la privada y pasarían a la pública.
Eso es una pregunta trampa. Quiero decir, lo que en este momento menos conviene es que haya ruido mediático con amenazas y digamos, fomentando el miedo, ¿no? El miedo a que esto finalmente ocurra. Yo recuerdo las negociaciones de otras, de las ocasiones anteriores, y lo cierto es que siempre hubo tensión y que siempre hubo amenazas de retirarse. Algunas aseguradoras privadas dejaron Muface, pues estoy pensando, por ejemplo, en Sanitas, ¿no? Y sin embargo, fíjate que están en Mujeju. En Mujeju, la aseguradora de funcionarios de jueces, de judicatura, etcétera, hay 6 compañías aseguradoras ahora mismo, ¿no? Entre ellas, pues Mapfre y Sanitas, que no están en cambio en Muface. Entonces, estas tensiones de última hora, antes de que el boletín oficial se publique, que es en diciembre, siempre han ocurrido, y también esta vez. Lo que pasa es que esta vez el aumento de primas pues es mucho mayor que en ocasiones anteriores. Nunca se había aumentado al 17%, ¿no? Y por tanto yo, que soy optimista en el sentido de que creo que finalmente pues algunas compañías, no sé si las 3 o algunas de ellas, pues sí que suscribirán el concierto.
O sea, ¿crees, Beatriz, que sí, al final habrá licitación y participarán en esa licitación?
Sí.
Bueno, es lo que están pidiendo, desde luego. los sindicatos y los funcionarios que quieren mantener esa sanidad privada y desean que haya acuerdo. Vamos a ver qué dicen las tres aseguradoras. Nosotros hemos hablado con Asisa y nos han dicho que están estudiando la medida y no marcan ninguna línea roja, pero sí es verdad, y Rato, has hablado con
sí,
ellos además.
Y que dicen también que es importante, si alguna de las tres se va, ¿cuál de ellas se va? También, para ver el volumen que tenía también de gente pues asegurada,
claro.
¿Qué pasa con ese volumen? Y hay que verlo todo. Aquí nadie dice claro, nada claro por ahora.
Claro. Es que una de las tres tiene un porcentaje mucho mayor de funcionarios que las otras dos, ¿sabes? Porque una de ellas tiene ahora mismo en 2023 un tercio, el 33%, que esa de Eslas, ¿vale? De KV tiene un 13 y el SISA tiene un 24. Entonces, claro, no es lo mismo que se vaya de Eslas a que se vaya.
Claro.
A que
claro.
Se vaya de KV, claro.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de esta noticia, si hay acuerdo o no, porque afecta, como decimos, a muchos, 1,5 millones largo de funcionarios, a sus familias y en general nos afecta a todos, porque, bueno, si no hubiera acuerdo, pues no es cuestión de meter miedo, Beatriz, pero es que es así, todas estas personas tendrían derecho a la sanidad pública y esto, pues según la tenemos, si es verdad que podría, hay gente que ya dice que podría colapsar el sistema. No lo sabemos, vamos a esperar, hay margen todavía para el acuerdo y la oferta la acaban de publicar esta mañana tras el Consejo de Ministros, así que ahora vamos a estar atentos a lo que digan las aseguradoras, si aceptan ese incremento del 17% o no. Beatriz López Valcárcel, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Sí, es en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para. Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos primero en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Oh, bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Fiesta de ofertas Amazon Prime del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime y descubre las ofertas.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los hoteles y todos los lugares públicos necesitan tener refugios.
El control de Irán sobre Hezbollah es permanente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas. Otro actor, Irak. Uno de sus grupos de resistencia, así se autodenomina, ha avisado de que van a bombardear las bases militares de Estados Unidos en Irak si Washington decide apoyar a Israel en su respuesta a Irán.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Somos muchos españoles los que tenemos un mínimo de memoria sobre todo lo que ha acontecido en los últimos años. Y en esa memoria somos millones los que recordamos cómo ETA fue llenando de manchas de sangre las páginas de la historia de este país durante décadas. Los hay que hablan de pasar página, pero eso no significa que se deba olvidar, como si aquí no hubiera pasado nada. Pasó y mucho. De aquellos años nos puede quedar como único alivio la sensación de justicia con aquellos que empuñaron las armas, y ni siquiera de forma completa, porque aún hoy quedan unos 300 asesinatos de la banda terrorista sin aclarar. No nos vamos a engañar, esa sensación de justicia se ha ido diluyendo en los últimos años a medida que un partido como Bildu ha hecho valer sus votos para negociar beneficios o incluso la libertad de los presos de ETA, y lo está consiguiendo. El último capítulo es difícil de entender porque no responde solamente a una estrategia de Bildu o del PSOE, sino a que los partidos más comprometidos con la defensa de las víctimas de ETA, como son PP, Vox o UPN, esta vez han bajado la guardia y les han metido un gol. Lo que ha pasado es que había que adaptar la normativa europea a la española en materia de antecedentes penales. Eso implicaba un cambio en la ley y, aprovechando la reforma, Sumar coló una enmienda que eliminaba una disposición clave. El punto que impedía que terroristas de ETA pudieran descontarse de su condena en España al tiempo que ya habían estado presos en Francia. Aquello lo puso el gobierno de Rajoy para impedir que se aprovecharan sanguinarios terroristas de ETA como Cantauri o Chapote. El gobierno, que negocia los presupuestos, necesitaba eliminar ese punto para cumplir con Bildu. Todo se votó sin que PP, ni Vox, ni ninguno de sus asesores se dieran cuenta de los efectos de eliminar ese punto de la ley. Todos votaron a favor y hasta que las asociaciones de víctimas no dieron la voz de alarma, nadie se dio cuenta. Tanto PP como Vox reconocen hoy que fue un error lamentable, piden disculpas, pero se defienden alegando que nada hubiera cambiado si hubieran sido conscientes. Al menos así lo ha explicado en Mediodía COPE uno de los señalados por este gol, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado.
Aunque nosotros y Vox hubiésemos votado en contra en el Congreso de los Diputados, esta ley habría salido adelante, porque Sánchez tiene los votos para hacerlo. Y por lo tanto, no es quitarnos responsabilidad, ojalá lo hubiésemos visto, pero lamentablemente no lo vimos. Estábamos persiguiendo una enmienda trampa que el gobierno había pactado, estaba pactando con Junts para beneficiar a Puigdemont, y esto no lo vimos.
Como en un truco de ilusionismo, la oposición miraba hacia un lado mientras el gobierno y sus socios metían el conejo en la chistera por el otro. Desde el punto de vista de la memoria o dignidad de las víctimas, el mayor reproche lo tiene quien pacta y acepta que presos de ETA, como Chapote, vean reducida su pena. Eso está claro. Pero de la oposición también se espera que no baje la guardia y que haga precisamente eso, que se oponga. De ahí la decepción que pueden sentir muchos de sus votantes, aunque se asuma el error. Y están pasando más cosas. El PSOE impondrá a Luis Tudanca, secretario general de los socialistas en Castilla y León, el calendario de primarias en esta federación. Ferraz trata de frenar así el posible efecto contagio a al menos otras cuatro organizaciones territoriales. Ricardo Rodríguez.
En Ferraz se enrocan en su ordeno y mando, señalando el acatamiento de sus directrices por Luis Tudanca en Castilla y León ante el riesgo de que su guerra a campo abierto se extienda a otras federaciones. Desde Aragón a Madrid, pasando por Extremadura o Cantabria, incluso Andalucía, amagan con reventar a Pedro Sánchez su pretendida paz en la organización con sonoras divisiones. Y Sánchez adelantó casi un año el 41 Congreso Federal para sortear sus horas bajas ante la acumulación de frentes abiertos. La contestación de Tudanca ha supuesto una carga de profundidad interna, cruzándose acusaciones contra Santos Cerdán, secretario de organización, de urdir intentos de desestabilización de la marca castellano-leonesa. La cúpula del PSOE niega perder los nervios, no al menos por ahora, eso intentan proyectar hacia afuera. Al final apuntan en el aparato, es más ruido que nueces.
Es una decisión que afecta a las comunidades de vecinos de toda España, principalmente las que están situadas en zonas de mucha demanda turística, como grandes ciudades o zonas de costa. Tal y como te venimos contando, el Supremo ha confirmado que a partir de ahora los propietarios de una finca puedan prohibir la presencia de un piso turístico en ella con únicamente la mayoría de 3/5. Hasta ahora requería de unanimidad. Eso sí, la medida no tiene carácter retroactivo. Víctor Reyes es coordinador de la Oficina de Afectados por los Pisos Turísticos en Madrid.
Eso se lleva al notario, se levanta un acta y ese acta se lleva al registro de la propiedad, donde inscribe ya de tal manera que ya nadie le quepa lugar a dudas de que allí no se pueden instalar ese tipo de viviendas, independientemente de que del carácter legal o ilegal de las viviendas.
180 personas, 8 de ellas menores, a bordo de 4 embarcaciones han llegado en las últimas horas a las Islas Canarias. Una de estas embarcaciones, con 70 personas a bordo, ha llegado a la Isla del Hierro tras atravesar el Océano Atlántico en una travesía de 4 días que, según sus testimonios, partió de Mauritania. Y Andrés Iniesta es el gran protagonista del día en el mundo del deporte. Luis Munilla.
Se retira del fútbol el autor del gol más icónico del fútbol español, el de la final del Mundial de Sudáfrica. Andrés Iniesta lo deja a los 40 años, con 40 títulos a sus espaldas y como leyenda del fútbol español. Lo ha hecho hoy público, rodeado de excompañeros, familia y amigos, muy arropado por el Barça y sin poder contener las lágrimas.
Nunca pensé que llegaría este día, pero sí que todas estas lágrimas pues son lágrimas de emoción, de orgullo, son lágrimas de ese niño de Fuente Alvilla que tenía el sueño de ser futbolista. Y lo conseguí.
Iniesta, que se va a sacar el carnet de entrenador, va a estar esta noche en el partidazo de COPE. Es noticia en el Real Madrid la lesión muscular de Militao. Estará de baja 10 días y volverá tras el parón. Ha caído el primer técnico en primera. Las Palmas destituye a Luis Carrión y su recambio va a ser Diego Martínez. Y se ha cancelado por la lluvia la clásica ciclista de los Tres Valles Varesinos cuando estaba Enric Mas en la fuga.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bruce Springsteen ofrecerá un segundo concierto en San Sebastián después del éxito de venta de entradas del concierto del 21 de junio en Donostia. Ofrecerá una segunda cita el 24 de ese mismo mes, 24 de junio, también en el Estadio Reale Arena de la capital guipuzcoana. Estas serán las dos únicas fechas de la gira 2025 en nuestro país y desde Getin ya confirman que no habrá más. El BOS, por tanto, estará en la capital y para conseguir estas entradas simplemente hay que acceder a las páginas web de doctormusic.com y entradas.com. El precio oscila entre los 70, 84, 94, 108 y 140 euros para las entradas de asiento reservado en grada y de 140 euros para la pista delantera y 88 para la pista trasera. Se pueden adquirir un máximo de 6 por compra. Es todo. Sigues en la tarde de COPE. Son las 4 y 8 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. En este momento, pues te voy a dar un dato que leí hace unos días que me llamó la atención y que la verdad quería comentar aquí en la tarde de COPE. En España un 23% de los trabajadores toma psicofármacos y la mayoría los toma por motivos laborales. Lo que te voy a leer ahora son testimonios reales. Nos han pedido, eso sí, que su voz no saliera porque no quieren ser reconocidos, pero ya te digo que son testimonios reales de dos personas que están pasando precisamente por esta situación. Empiezo con Óscar. Nos ha dicho lo siguiente. Desde hace varios años sufro ansiedad por motivos laborales y tengo recetado de manera crónica un psicofármaco de acción rápida. Hace aproximadamente un mes tuve un ataque de ansiedad muy fuerte y ni la medicación me hizo efecto, así que fui a urgencias y me recetaron un estabilizador del estado de ánimo. Ahora mismo estoy de baja. La medicación y la psicoterapia me ayudan, pero cuando vuelva, sé que la dinámica laboral seguirá igual. El testimonio de Óscar. Y continúo con Julia. Su primer contacto con los psicofármacos fue en la pandemia, pero no descarta que sea el último. Nos ha dicho lo siguiente. Tenía un nivel de estrés muy alto en mi empresa y eso me obligaba a hacer turnos de más de 9 horas desde casa. Además, me exigían estar disponible también los fines de semana. Empezaron a darme taquicardias con frecuencia y una sensación de atragantamiento que no me dejaba ni comer ni dormir. Me diagnosticaron ansiedad y estuve durante 6 meses tomando medicación. Ahora estoy bien, pero el nivel de exigencia laboral no ha bajado. Pues son los testimonios de dos personas que forman parte de ese porcentaje, de ese 23% de trabajadores que toma psicofármacos en nuestro país. Me acompañan a esta hora el escritor y columnista Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y también el escritor y profesor de la Universidad Nebrija, Fernando Bonete. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, Lorenzo.
¿Habéis sentido alguna vez ansiedad por motivos laborales?
Pues la verdad es que sí. Sí, te lo tengo que confesar. Hay veces que la presión en el trabajo puede ser tan fuerte y sobre todo por dentro de la casuística por un motivo que es el principal en los trabajos, que es la conciliación familiar. No sé si nos hemos parado a pensar que pasamos muchas más horas en el trabajo que con la familia. Y cuando en ocasiones pides poder pasar más tiempo con ella por razones quizás médicas o bueno, porque no hay otra posibilidad, no te lo permiten. Y eso la verdad es que acaba generando una frustración muy grande y lo acabas pagando contigo mismo.
Lorenzo, no sé si has vivido algo parecido, aunque bueno, yo creo que estrés y ansiedad, por lo menos puntualmente, hemos sufrido prácticamente todos, ¿no?
Pues en mi caso tengo que decir, y creo que es una experiencia que debo contar aquí en este momento y con esta ocasión, ¿no? Yo creo que puedo decir que he tenido la suerte, entre comillas, de haber tenido un enorme estrés laboral en además una edad muy temprana. Yo tenía 24, 25 años, con una consecuencia además muy, bueno, muy, muy contundente, que es que tenía síntomas físicos terribles. O sea, yo me podía despertar de noche con convulsiones. Y bueno, pues cuando fui al médico, no tenía ninguna otra cosa, pues me diagnosticaron eso, que tenía ansiedad, y claramente era, bueno, pues ya había cambiado de trabajo, era muy joven, tenía mucha responsabilidad, mucha gente ante la que responder, gente, por ejemplo, que tenía como subordinados que me doblaban la edad y que conocían mucho mejor el lugar donde estaba trabajando, en fin, circunstancias que claramente me sobrepasaron, ¿no? Y bueno, aunque yo pues siempre he sido muy, muy reacio a este tipo de medicación, pues me dijeron que era la única manera de parar los síntomas físicos, y durante un tiempo relativamente breve la tomé. Lo que sí me sirvió, y por eso digo que tuve la suerte, creo, entre comillas, fue para aprender que había ciertas cosas que yo tenía que hacer de otra manera, ¿no? Y coyunturas como aquella, o encrucijadas, ¿no? Laborales o de presión, que tenía que gestionar de otra forma. Por eso considero que fui relativamente afortunado, porque a edad relativamente temprana aprendí. También es verdad que lo pude hacer, que tuve en cierto modo la colaboración, en aquel caso, de mis jefes, y también, bueno, pues una serie de herramientas, ¿no? Pues aprendí a llevar mejor las cosas, ¿no? A no estar... algo que yo aprendí es que uno, pues hay problemas que puede resolver. Hay problemas que no puede resolver enseguida. Y hay problemas que no tienen solución. Y cuando uno persevera en resolverlos todos instantáneamente, se acaba bloqueando.
Sí, es verdad que la medicación funciona. Y está ahí para momentos puntuales y como rescate, como sal, bueno, como a quien le lanzan un salvavidas en un momento de ahogo, pues está muy bien. El problema es que no se debería cronificar ni mantenerla demasiado en el tiempo, ¿no? Y ahí pues tendríamos que valorar la implicación de servicios de psiquiatría y psicología, lo que pasa que ya sabéis cómo andamos en este país tan escasos, ¿no? Cuando la media de los psicólogos a los que tocamos por cabeza, pues es tres veces inferior a lo que tienen otros países europeos. Habíamos dado un dato, el 23% de los trabajadores toma psicofármacos y la mayoría decía que por motivos laborales. Todo esto se desprende de un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y entre las causas hablan de las altas exigencias, del ritmo rápido de trabajo, de los horarios inestables y entre las conclusiones mencionan que la mala organización de muchos trabajos, la mala gestión, podría mejorarse para disminuir este dato. ¿Creéis que en general estamos mal organizados? ¿Que sí es verdad que una mala organización del trabajo pues tiene estas consecuencias?
Claro, cada uno tendrá que hablar, ¿no? De su trabajo y tendrá que hacer suyo o no el comentario, pero yo creo que en general la importancia del responsable del departamento en el que trabajes o el responsable de la unidad en la que estás desarrollando tu labor diaria es importantísima, porque esa persona no tiene solo que ser buena en las tareas concretas de su especialidad, es que también tiene que ser buena gestionando personas y trabajando junto a ellas y sabiéndolas, pues eso es lo que decíamos, organizar, y muchas veces no es capaz de gestionar correctamente y organizar bien a esas personas, y es más, incluso no consiguiendo los resultados por su falta de organización, su falta de gestión, le echa en cara a esas personas que no sean capaces de sacar el trabajo en adelante. Yo diría que un rotundo sí.
Yo creo que hay una parte que siempre puede estar sometida o puede mejorar la gestión individual de cada persona, ¿no? Pero indudablemente,